Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y trece. Enseguida, Mundo Maldini con todos ustedes en el partidazo de la cadena COPE. Antes, lo de Alonso, que ha concedido una entrevista a una revista de moda, me parece. No sé cómo se llama la tenía por aquí, el nombre de la revista de moda. A ver si eres lector de la revista Men in Town. ¿Maldini?
No, la verdad es que no.
¿Tú, Carlos Miquel, sueles leer Man in Town?
Hola, ¿qué tal? No soy suscriptor, me la cancelaron hace tiempo. No. Pero bueno, la verdad es que el reportaje y la entrevista es bonito porque sale en una foto sexy Fernando Alonso con su novia Linda Morselli.
Vale. La noticia es que Alonso dice que si vuelve a la Fórmula 1 va a ser en un coche ganador, que pasa de proyectos ilusionantes y milongas de estas, ¿no?
Sí, lo que está diciendo Fernando Alonso es que la trama que te voy contando yo hace tiempo pues tiene sus visos de realidad. La cuestión es que si tengo posibilidad de ganar, real de ganar el Mundial, voy a Fórmula 1. Y si no, pues me quedo tan tranquilo. Y dice que estaría dispuesto a tomar volver a Fórmula 1 si hay algo atractivo. Volvería sin dudar al Gran Circo. Habla también de Ferrari. Dice que le recomienda paciencia, que ahora mismo no tienen paciencia y que con pocos medios lograron grandes resultados. Y habla de Mercedes reconociendo que en 2016 estuvo cerca de sustituir a Nico Rosberg, cosa que también contamos aquí, pero que al final nunca llegó a un acuerdo definitivo. Te añado algo más. Este fin de semana vuelve a correr Fernando Alonso y será en su karting, en la prueba de resistencia de las 6 horas de Oviedo. Y para que toda la trama suceda, efectivamente, tiene que haber un hueco en los 4 coches que pueden ganar el Mundial, que son Mercedes o Ferrari. Y de momento Ferrari está en la mala línea que favorece una posible llegada de Fernando Alonso. Pero todo esto es muy complicado, muy complejo, y al final las partes tendrían que ponerse de acuerdo. Pero bueno, que es más fácil que hace un año, desde luego.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
1:15, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Mira, han votado ya 4.000 personas en el Twitter del partidazo.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Sí, igual. Neymar 62%, Griezmann 38%.
Es que Neymar dejó una estela en el Barça. Es que Neymar es buenísimo. Es que es mejor que Griezmann como futbolista. Yo estoy de acuerdo con lo que hemos comentado, pero las lesiones son mala suerte. O sea,
hay tema.
Hay tema serio. Yo creo que sí.
Quiere analizar Maldini los últimos nombres propios del mercado de fichajes. Ya ha hablado de Rodrigo, del Real Madrid, así que de lo que no has hablado, por ejemplo, de Mendy, que antes ha hablado Miguelito diciendo que mañana lo presenta. ¿Qué nos dices de Mendy?
Sí, yo comentaba muy rápidamente, pero está bien profundizar, que el Madrid busca un lateral más defensivo. No quiero decir que con esto sea un lateral súper defensivo, pero es un lateral que llega al ataque, pero llega con mucha más prudencia al ataque. Y sobre todo no es un jugador de recorrer mucho la banda permanentemente. No es una bala como era Marcelo en su mejor momento o Roberto Carlos. Es un jugador que a veces juega bastante por la zona de interior. O sea, él toca la pelota y se va por dentro permanentemente. Lo vamos a ver seguro eso. Para un jugador como Vinicius es una bendición. Lo que pasa es que Vinicius va a jugar poco. Pero es ese tipo de jugador. Es zurdo, lógicamente. Le pega bastante bien con la derecha también. Y yo creo que es un jugador que a mí me gusta y creo que el Madrid hace bien en ficharle. Porque creo que lo de Marcelo no puede estar el Madrid con un jugador como Marcelo tal y como está. Pero es un jugador que seguramente va a gustar menos a la grada que lo que gustaba Marcelo. Es un jugador menos espectacular, que te llena menos los ojos a la grada, pero para el entrenador es una bendición, la verdad.
Hazard.
Bueno, Hazard, yo creo que el Madrid necesita cambiar el dibujo. Vuelvo a insistir en ello. Él puede jugar a la izquierda en un 4-3-3, por supuesto que lo puede hacer. Pero yo creo que Hazard como mejor va a rendir es con un doble pivote y luego él por delante, para poder meter a un jugador en la izquierda, otro en la derecha y un delantero, haciendo un 4-2-3-1 y por dentro. Él, a mí me parece un fenómeno, me parece uno de los 10 grandes jugadores del momento ahora mismo. No le veo al nivel de, por supuesto, de Messi o de el propio Neymar. No le veo a ese nivel, sí al nivel de Griezmann. Sinceramente sí le veo al nivel de Griezmann. Le veo ese segundo escalón dentro de los muy, muy buenos.
¿Joao Félix?
Es un melón por abrir, un melón bastante caro, pero melón por abrir. Técnicamente es muy buen futbolista, es un chico que además es muy inteligente para moverse entre líneas, eso lo hace muy bien. Muy buena pierna derecha, tiene gol, porque es un jugador que tiene gol. Bastante buen regate, pero no es un jugador que abusa mucho del regate. Y vamos a ver cómo rinde. Yo creo que pensando un poco que el Atlético era un jugador que supla a Griezmann en cuanto a posición, es un jugador que puede hacer eso. O sea, puede jugar por detrás del... De hecho, él juega por detrás del delantero con mucha movilidad. Puede ser una especie de organizador en 3/4 de campo. Y en ese estilo de jugador, a mí me gusta más Dybala. pero ya lo he dicho varias veces, pero en ese estilo de jugador es un futbolista que puede funcionar muy bien en el Atleti.
Ya es oficial que Sarri ficha por la Juve.
Sí, yo la verdad pensaba que se iba a quedar en el Chelsea, pero la Juventus ficha un entrenador.
¿Y quién
fantástico
se queda en el Chelsea?
De momento no se sabe.
No se sabe.
No se sabe. Es uno de los banquillos calentitos que va a haber en el verano. Y uno de los...
¿Qué entrenador hay libre así que pueda irse al Chelsea?
Pues no muchos, la verdad. No, ahora mismo no hay. Está Allegri libre, yo creo todavía. Pero no hay demasiados. Vamos a ver, desde luego un entrenador grande va a ir ahí. Ya veremos cuál es el cambio de cromos, ¿no? Permanente. Pero bueno, decía que Sarri llega a la Juventus precisamente para suplir a Allegri. Me gusta mucho su estilo, va a buscar mucho mantener la pelota. Yo creo que es muy importante para la Juventus, que va a dominar el juego. Un equipo que habitualmente lo suele hacer también. Y parece que va a llevar a Barzagli en el equipo técnico. El central parece que va a ir con él en el equipo técnico. A mí me parece un gran fichaje y estoy convencido que la Juventus va a seguir dominando el fútbol italiano y veremos si por fin en Europa hace algo más y llega un poco más lejos en Champions, porque desde luego la propuesta del equipo es para hacer algo más en Champions.
Copa América, estamos en los últimos minutos del Bolivia-Perú.
Ha remontado a Perú con un gol de Farfán.
Eso es.
Gana 2-1 Perú. Perú está bastante peor que hace unos años. Es un equipo que ya a mí me gusta menos, se enamora menos, toca menos. Y es un equipo que yo creo que está claramente bajando el nivel y vamos a ver qué pasa en el tercer partido, pero desde luego no le veo ya ni mucho menos al nivel de otros años a Perú. La Copa América ha empezado, partidos preciosos, espectaculares, sobre todo lo más importante es el batacazo de Argentina contra Colombia. Perdió 2-0, perdió bien, aunque es verdad que si ves el partido en profundidad, en la primera parte es mejor Colombia. En la segunda parte, de repente, Messi intenta tirar del equipo, digamos que dice, bueno, ya está bien, vamos a ganar el partido. Baja unos metros y tira del equipo y en ese momento Colombia es mejor, Argentina es mejor que
la
Colombia.
La delantera era Messi, Agüero
y Lo Celso por la derecha jugó.
Es tremendo.
Sí, al final tienen... Yo discutí el otro día en Twitter y en el canal mío de YouTube, que hice un vídeo hablando sobre Messi, y me decían que es que Argentina es un desastre. Yo no estoy de acuerdo que Argentina sea tan desastre alrededor de Messi. Es verdad que tiene... En la base del juego, en la base del mediocampo, con Guido Rodríguez o con Paredes, ahí le faltan jugadores de más jerarquía. Pero luego alrededor tiene jugadores como para combinar con Messi y jugar con Messi. Y digo, Messi tuvo un rato bueno, Argentina fue superior, pero luego le cazaron en dos contras y le acabaron ganando. Y si analizas el partido completo, creo que Colombia ganó bien. Por supuesto, a Scaloni le han llovido palos por todos lados. Parece que va a cambiar el dibujo y parece que va a quitar a Di María para poner a De Paul, al jugador que estuvo en el Valencia, que ahora está en Italia, en Ludinese. Y parece que podría sacrificar a Agüero para que juegue Lautaro Martínez. Pero eso yo no lo veo tan claro. Lo de Paul sí lo veo bastante claro. Pero bueno, vamos a ver cómo mejora Argentina, que es última de grupo. Tiene que ganar a Paraguay y ganar a Qatar para meterse a segunda. O quizás si Colombia pincha, ser primera todavía.
¿Qué tal la Colombia de Queiroz?
Me gustó mucho porque sufrió algunos minutos. Queiroz es muy buen entrenador. Lo demostró con Irán, con un equipo bastante limitado, todo lo que ha hecho con Irán. Metió a Cuadrado prácticamente de interior. Eso no lo esperaba Argentina y le hizo mucho daño ahí. Y es un equipo mucho más vertical que otras Colombias que conocemos de otras épocas. Un equipo contragolpeador, rápido. James no hizo su mejor partido, la verdad, pero es un equipo físicamente poderoso. Tiene jugadores muy interesantes como Zapata. Se ha lesionado Muriel, ya no va a jugar más la Copa América. Pero me parece un equipo muy peligroso y seguramente uno de los candidatos para poder dar la sorpresa y ganarla.
¿Brasil y el debut ante Bolivia?
Bueno, partido cómodo. Bolivia es un equipo francamente flojo después de Japón, porque Japón lleva una sub-23, es el peor equipo del torneo, yo creo. Y
Japón lleva el equipo olímpico, ¿no?
El equipo olímpico, sí. Entonces, lógicamente eso se nota mucho, ¿no? Son chicos muy jóvenes todos. Pero Brasil, bueno, muy cómodo el partido. Jugó con Fernandinho, Casemiro, doble pivote. Quizá lo cambie en el partido de esta noche contra Venezuela. Salió Everton Ribeiro en la segunda parte y marcó un golazo y el partido dominó. Me gustó Coutinho, que jugó de interior y jugó bastante bien, y al final lo que hace es que mete a Neres por la izquierda, a Richarlison por la derecha y a Firmino delantero centro. Y analizando lo que es este 11 con otros 11 históricos de Brasil, pues claro, es que está años luz de otras selecciones brasileñas, pero en cualquier caso, aún sin Neymar, yo creo que es el gran favorito para ganar la Copa América, desde luego.
¿Qué otras cosas quieres destacar?
Bueno, me gustó Qatar, me gustó bastante Qatar. La propuesta futbolística de Félix Sánchez, del técnico qatarí, que es un técnico que le gusta que el equipo toque mucho la pelota. Con eso ganó la Copa de Asia, intentando dominar los partidos. Empezó perdiendo 2-0, empezó muy nervioso. Se puso 2-0 Paraguay, le acabó empatando a Paraguay y fue mejor que Paraguay. Y le pudo ganar a Paraguay. Vamos a ver qué hace en los dos partidos que le quedan contra Argentina y contra Colombia, porque va a ser interesante ver competir a Qatar contra dos selecciones ya de otro nivel, lógicamente. Y luego me gustó mucho Uruguay, que también ha cambiado bastante la piel en cuanto al estilo, con jugadores como Betancourt, como Vecino, que se ha lesionado, por cierto, como como bueno, jugadores todos muy muy interesantes, y arriba Cavani y Suárez, digamos, manteniendo lo que es el estilo de Lodeiro, es el que iba a comentar. Lodeiro, que marcó un golazo, es un jugador también de mucha calidad, y dominó el partido, le ganó bien a Ecuador, que se quedó muy pronto con 10 en cualquier caso, pero fue una buena selección uruguaya.
Me hablabas al principio del partido de Jamaica, de la Copa de Oro.
Sí.
Para empezar, dime qué es la Copa de Oro.
La Copa de Oro es la, digamos, la Copa del resto de América, es la Copa de la CONCACAF, es decir, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. O sea, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe. Ha habido una previa para clasificarse, pues son muchos países en Centroamérica y lógicamente ha habido lo que es la Nations League de la CONCACAF.
¿Dónde se juega esto?
Esto se juega en varios países. Se juega entre Jamaica, se juega en Costa Rica y se juega en Estados Unidos. Por ejemplo, ayer Costa Rica le ganó.
Esto es un lío.
Sí, es un poco lío, la verdad que es un poco. Lo han hecho por primera vez en varios países, ¿eh? La primera jornada se jugó en Estados Unidos, que jugó México y le metió 7-0 a Cuba. En la segunda se jugó la segunda en Costa Rica, que Costa Rica le ganó a Nicaragua 4-0. Ayer se jugó en Jamaica. Jamaica le ganó a Honduras. Y esta noche se juega en Estados Unidos otra vez, que juega.
No es serio, Maldini.
Estados Unidos-Guyana.
Tú imagínate, bueno, que mandamos a un periodista allí a cubrir esto. O sea,
se vuelve loco, pero bueno.
Es que no sabemos dónde le mandamos.
También la Eurocopa va a ser en un montón de países.
¿Sí? Ya, pero es distinto.
Bueno, es distinto porque tú dices la Eurocopa, sí, pero al final es un torneo de selecciones.
Puede ser, puede ser.
Pero vale. A mí me parece que. Y no están yendo mucha gente a los estadios, me parece. A mí me gustaba
me
más.
Sorprende.
Me gustaba mucho más en una sola sede, la verdad.
Sí.
Sí, sí. Ahora van a jugar en
una. Yo cuando me enteré que no era en una sola sede, dije no. Que le den a la Copa de Europa.
Ahora juegan 1:30 Trinidad-Panamá. Y luego después, en el mismo estadio, a las 4 de la mañana, si le apetece lo vemos juntos, juegan Estados Unidos-Guyana. Ese es duro.
¿Estados Unidos-Guyana hoy?
Sí, a las 4 de la mañana.
¿Y ese dónde lo televisan?
Ese yo lo pillo por el enlace limpio desde Estados Unidos. Pero,
¿por el enlace limpio?
El enlace limpio. Desde
¿qué canal es ese, enlace limpio?
El enlace limpio es pillar el enlace del partido directamente sin pasar por ningún canal.
¿Ah, sí? ¿No tienes ni comentarista ni nada?
Nada, en el ambiente limpio. O sea, el ambiente que recibe un canal para transmitir el partido lo recibo yo en mi casa. No es nada pirateado, ¿eh? Eso está en abierto.
Está en el aire.
Está en el aire, necesitas antenas muy grandes, pero sabiendo hacerlo se puede hacer.
O sea, tú ahora mismo por el aire están pasando.
Ahora mismo yo estoy grabando en mi casa el enlace limpio del Bolivia-Perú desde Brasil. Sin comentarista y sin nada. Sí, sí, no me mires con esa cara si se puede hacer.
No, no sabía que había esas cosas que pasaban por aquí encima de España.
Sí, claro. La señal sale desde Brasil a un satélite.
Sí.
Ese satélite lo repite otro satélite, y igual que lo pillara la televisión turca, donde estamos viendo aquí, lo pillo yo, sin más. Parece que estas antenas muy grandes. O sea, no es una.
¿Cuántas antenas tienes en casa?
Tengo 7.
7
antenas. La mayor de 240, con eso se puede pillar.
Claro.
Un poco justa la señal, ¿eh? O sea, no te creas que con mucha holgura. Si empieza a llover fuerte, pierdo la señal.
¿Tienes que comprar una más grande?
No, pero ya no tengo eso, ya no. Vale. Esa ya la dejamos en Mediaset. Las más grandes se quedan en Mediaset o en Movistar.
Europeo Sub-21, análisis de lo que has visto hasta ahora.
Bueno, torneo espectacular en cuanto a nivel, ¿eh? Ya eso es otra cosa. Es una Copa Sub-21, es una mini Eurocopa ya con jugadores muchos en primera división, equipos importantes. La derrota de España contra Italia fue una pena, porque además yo creo que España empezó muy bien, hizo mediera fantástica, con Ceballos a un nivel altísimo, y luego al final acabó Italia pegando mucho, porque pegó mucho, la verdad, y acabó remontando con un gran Federico Chiesa. Me gustó Italia, más allá de la dureza me gustó Italia, me gustó el planteamiento en la segunda parte de Italia, presionando bien arriba, y tiene muy buenos futbolistas Italia para ser un poco uno de los grandes candidatos. Más partidos que he visto prácticamente todo. Me gustó el partido de Austria, una pena que se haya lesionado Wolf, el jugador del Salzburgo, que es un muy buen futbolista, pero bueno, se ha lesionado y seguramente no va a poder jugar el resto del torneo. Ojo con Bélgica mañana. Bélgica es un equipo que perdió contra Polonia, hizo una gran primera parte, y es un equipo que tiene velocidad arriba, jugadores muy muy interesantes. Mira, acaba de marcar Perú el 3-1, por cierto,
sí,
ante Bolivia. Jugadores muy interesantes en Bélgica, como Luke Bacchio, como Mbenza, como Mangala, el mediocentro. Va a ser un rival duro de ganar mañana, ya te aviso, Bélgica. Y luego, Rumanía muy bien contra Croacia. Por cierto, juega el hijo de Hagi, Yanis Hagi, que ha tirado una falta con la derecha y otra con la izquierda.
¿En la misma posición que el padre juega?
Juega más por dentro. El padre juega un poquito más escorado, juega más por dentro, juega de enganche de segundo punta, pero es ambidiestro completamente. Ya te digo, ha tirado una falta con la derecha y otra con la izquierda en 3 minutos. Eso es algo extrañísimo de ver. Ha marcado un gol y ha ganado Rumanía goleando a Croacia, haciendo un buen partido. Y luego ese partidazo Francia-Inglaterra que hemos visto, con Francia remontando al final en los últimos 2 minutos, marcando goles y ganando un partido que tenía perdido, y que al final ganó porque sobre todo Inglaterra se quedó con 10. Inglaterra intentó aguantar el 1-0 como pudo. Gran partido de Foden, por cierto, pero no pudo aguantarlo.
Campeona del mundo sub-20, Ucrania.
Ucrania, sí.
Una final apasionante con Corea.
Sí, el Mundial Sub-20 ha sido apasionante, la verdad, pero ha sido sorprendente. Una final Ucrania-Corea,
pues, el Sub-20 es muy raro.
Es muy raro, sí, sí. Aunque ha habido finalistas muy extraños en el Mundial Sub-20. Jugó claro. Qatar una final.
Yo no entiendo luego, porque luego esa generación, si es tan buena Sub-20, luego no es...
Pues sí, sí, sí. Bueno, veremos. Es verdad que, por ejemplo, los ucranianos tienen 3 o 4 jugadores que... Hoy me he enterado que Buletsa, me lo ha comentado un periodista ucraniano que es amigo mío, Dimitro, que es un crack, por cierto, me ha dicho que Buletsa al final no tiene sitio en el Dinamo de Kiev y se va al Dnipro, cedido. Va a ser interesante verle en el Dnipro a Buletsa, va a ser de lo mejor del Mundial. A estas horas ya de la noche me mira Juanma con una cara, pero va a ser interesante ver a Buletsa en el Dnipro. Ese.
Sí, para mí es de la próxima temporada de las cosas
de
las
que más te apetecen, ¿no?
Ver a Buletsa en el Dnipro.
Bueno, decir que Ucrania ha ganado, esto es un espectáculo ya a estas horas. Ha ganado el Mundial jugando con defensa de 3, con carrileros. Ahora comento mi 11 ideal del Mundial Sub-20. Pero bueno, buen triunfo de Ucrania y para mí con justicia ganó la final a Corea del Sur. Te voy a decir mi 11 del Sub-20.
Dímelo,
del Mundial. Te lo digo que estás deseando.
Sí.
Lunin, hombre, el mejor portero.
Ese le conozco.
Elegido mejor portero del Mundial Sub-20.
En España es Lunin, en el Mundial Sub-20 es Lunin.
Bueno, yo le digo Lunin, vale. Igual es Lunin, sí. No jugó todos los partidos porque le llamó Shevchenko para ir a jugar con la selección absoluta. Un par de partidos se tuvo que perder. Y es verdad que no ha tenido partidos heroicos. Pero ha dado una sesión de seguridad. Mira, tremenda, ¿eh?
Perfecto.
Lateral derecho, sin duda, Konoplia, lateral derecho del Shakhtar, de Ucrania, que aunque ha jugado de carrilero en el Mundial, de lateral derecho es fantástico también. Un llegador nato. Centrales, Lee Ji-sol, el surcoreano, que marcó un gol importantísimo cuando estaban eliminados. La última jugada marcó el empate que dio paso a la prórroga contra Senegal en cuartos.
Sí.
Juega en el Taejong, juega en Corea todavía. Y me voy a quedar con Utin como central también. Y el otro central, Popov, el ucraniano. Utin, el nigeriano del Enjimba. Luego, mediocentros, Cifuentes y Cuisance, el francés del Mönchengladbach, que ha hecho un torneo espectacular. Me vais a hacer reír al final, ¿eh? Y luego, Kang In Lee, por supuesto, el surcoreano del Valencia. Buletsa, que te comentaba.
Sí, se va al Dnipro.
Y me quedo con Saña, de Senegal, que juega en Senegal todavía, banda izquierda. Y como delantero me ha gustado mucho Scamacca, el delantero del Sassuolo italiano. Ha habido varios delanteros que han jugado muy bien, pero me quedo con él, que marcó el golazo del cojo. Que no valió por la luna del VAR. Estaba literalmente cojo en el partido de semifinales. No podía ni andar. No le habían cambiado, pero han hecho los cambios y metió un golazo de chilena, cojo, que no te puedes imaginar, de semichilena, espectacular. Y el VAR, por una falta previa, le anula el gol. Y por eso pasó a la final Ucrania.
Estás muy mal, ¿eh?
No, que va.
Te lo juro que te veo peor que durante la temporada.
¿Sí? Sí, pero porque llega la vacación. No, porque llegan estos torneos que me gustan más todavía, que son torneos así más... A lo mejor es por eso, ¿no?
Un par de preguntas de oyentes.
Venga, vamos.
Un par de ellas.
Vamos,
venga.
Hola, Maldini, buenas noches. Quería preguntarte por el que parece que va a ser jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix. ¿No crees que el club se equivoca pagando tantísimo dinero por un jugador tan joven, en vez de buscar en el mercado un jugador más contrastado, como podría ser Dybala o el propio Kun Agüero? Un saludo, Maldini, crack.
Bueno, yo ficharía a Dybala, ya lo he dicho, pero parece que va a pagar 120 millones el Atlético. Me parece una cifra altísima, eso es evidente, por un jugador que ha jugado un año en el Benfica nada más. Es una apuesta de mucho riesgo, francamente. Como jugador me gusta, pero está por ver todavía.
Hola, Maldini. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es tu top 3 de jugadores más infravalorados actualmente? Gracias y un saludo desde Cartagena.
¿Más infravalorados?
Difícil decir eso ahora mismo, así de pensar de sopetón. ¿Por qué no hacemos...? Mira, la semana que viene, que es la última...
Jugadores, un ranking de jugadores infravalorados.
Eso está bien, ¿eh? Jugadores que creo que valen más de lo que la gente... O sea, que están menos valorados de lo que merecen. Eso me parece interesante la pregunta, ¿eh?
Sí.
Lo hacemos la semana que viene, hacemos un ranking. Bueno, hacemos
otra,
5...
Venga, otra más.
Hola, ¿qué tal, Maldini, crack? Hola. Buenas noches.
Buenas.
Tú siempre te mojas con los jugadores. Y en eso, vamos, no hay nadie mejor que tú. Pero ¿y si te sacamos de tu zona de confort?
Venga.
¿Me podrías decir para ti quién son los 5 mejores narrando partidos en la cadena COPE este año? Venga, crack.
En COPE,
abrazo.
En COPE.
Mójate.
Bueno, Lama y Rubén, que no se me enfaden los demás, pero para mí, sinceramente, son dos fenómenos. Me gusta mucho Oliveros. De verdad que me gusta mucho Oliveros, además tantos años escuchándole. Me gusta mucho Oliva. Oliva me parece un gran narrador, ¿eh? Además le he escuchado narrando no solo partidos del Sevilla. Y me parece un gran narrador. Y ya un quinto me cuesta más. Es que ya... Yo me quedo con esos 4.
Tobarro
es bueno también. No digo que los demás sean malos, pero es que esos 4 son mis 4 grandes referencias. Que no se me enfaden los demás, ¿eh? De verdad. Espero que no se me enfaden. Que no lo hago con mala fe. Ya me conocéis. Es bonito, ¿no?
No, se van a enfadar igual.
No, ya
se enfadan por todo.
Pero esos 4 son 4 fenómenos, de verdad, ¿eh?
Bueno, como profesionales, como personas, dejan mucho que desear. Dejan
mucho. Unos más que otros.
Sí. Sobre todo los dos primeros.
los
dos primeros son los peores.
Hombre, a Oliva le conozco poco, la verdad.
Peor todavía.
Peor todavía, ¿no?
Sí, Oliva no...
Bacala.
No
y Barro ya ni te cuento, ¿no?
No es un trigo limpio ninguno. Es que no. Yo no le vendo, no le compro un coche de segunda mano a
Vamos,
ninguno.
Por favor,
a
ni ninguno. Mucho menos.
Maldini, gracias.
Muy bien, un abrazo a todos, cracks.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ha sido un placer. Disfruten. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.